La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Venezuela está inmersa en una incertidumbre y la oposición y el oficialismo rechazan una nueva elección propuesta por el presidente de Brasil. Las conversaciones por un alto al fuego en Gaza siguen hoy por segundo día en Doha, mientras la ofensiva israelí continúa. Y Chicago se prepara para recibir la Convención Nacional Demócrata que se inicia el lunes y será una semana clave rumbo a las elecciones de noviembre. Hoy es viernes 16 de agosto del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos no está de acuerdo con nuevas elecciones en Venezuela, pero una respuesta del presidente Joe Biden a una pregunta de La Voz de América sobre esta propuesta generó revuelo y confusión. Celia Mendoza tiene los detalles.
El presidente Joe Biden estaría apoyando nuevas elecciones en Venezuela, según su brevísima respuesta a la pregunta de La Voz de América de si estaría de acuerdo con celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, a lo que dijo, sí creo. Una propuesta del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y frente a la cual, tras ser cuestionado por La Voz de América, Vedant Patel, vocero adjunto ante el Departamento de Estado, indicó:
no tengo ninguna reacción ante estas propuestas.
Y es que repetir elecciones sería un cambio radical en la política que hasta ahora ha planteado la administración Biden.
Ellos tienen que aclarar que esa no es su posición.
Y así lo hizo horas después el Consejo de Seguridad Nacional al clarificar la respuesta del mandatario, indicando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado.
El presidente se refería al absurdo de que Maduro y sus representantes no aclaren las cosas sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número cada vez mayor de países, está muy claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos el 28 de julio. Estados Unidos nuevamente pide que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que comiencen las discusiones sobre una transición de regreso a las normas democráticas.
Sin embargo, Lula da Silva propuso nuevas elecciones con participación amplia de candidatos y observadores internacionales y dio una nueva opción que tiene el apoyo del presidente Gustavo Petro de Colombia.
Posibilidad. Estamos viendo la posibilidad de ver si se encuentra una salida, entre varias salidas, como hacer un gobierno de coalición.
Y agregó sobre Maduro.
Él sabe que le debe una explicación para la sociedad brasilera y el mundo.
La líder opositora, María Corina Machado, también se pronunció.
Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro.
Durante esta jornada se reunieron los representantes diplomáticos de Colombia, México y Brasil en Bogotá para avanzar en esta propuesta de negociación con la que esperan lograr que Venezuela llegue a una salida política a esta crisis.
Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington.
Y en más información sobre este tema, líderes de la oposición y del gobierno de Venezuela coinciden en descartar la repetición de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia descartaron la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, como sugirió el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva. Machado dijo que a su juicio plantear desconocer las elecciones del 28 de julio es una falta de respeto a los venezolanos que expresaron la soberanía popular.
Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se una elección y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. Y las elecciones ya ocurrieron.
El parlamentario y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, descartó la posibilidad de una repetición de los comicios. En tanto, así respondió el presidente Nicolás Maduro a la propuesta de Lula.
Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono.
La autoridad electoral proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no ha divulgado los resultados desglosados y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. En tanto, la ONU pidió este jueves transparencia electoral en Venezuela y el portavoz del secretario general Antonio Guterres sostuvo que el informe del panel de expertos electorales de la ONU se hizo público bajo su autoridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la crisis en Venezuela volvió a ser tema para el gobierno brasileño. El presidente Lula afirmó que Maduro debe dar explicaciones, pidió sentido común al presidente venezolano y defendió la idea de nuevas elecciones. Edgar Maciel tiene los detalles.
El gobierno brasileño se mostró reacio durante semanas a elevar el tono contra el gobierno de Venezuela. El jueves, por primera vez, el presidente Lula da Silva declaró que no reconocía la reelección de Nicolás Maduro y defendió dos alternativas para la crisis: un gobierno de coalición con la oposición o nuevas elecciones en el país. Si él tuviera sentido común, podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, quizás incluso convocar nuevas elecciones, establecer un criterio de participación para todos los candidatos y permitir que observadores de todo el mundo vengan a supervisar las elecciones. Las ideas fueron compartidas en una llamada telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, no se formalizó nada para presentarlo a Venezuela. En el Palacio del Planalto, asesores dicen que Lula quiere llevar la idea de una nueva elección al presidente estadounidense Joe Biden. Ambos deberían conversar por teléfono en los próximos días. También se espera que pida ayuda a la Unión Europea para que la propuesta gane fuerza, principalmente si el bloque elimina las actuales sanciones contra Venezuela. A cambio, los europeos podrían ser observadores de este posible nuevo proceso electoral. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y en la continuidad de esta información, el presidente mexicano López Obrador evitó sumarse a la postura de su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el planteamiento de una posible repetición de las elecciones en Venezuela y pidió actuar con prudencia. Sara Pablo tiene los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ningún gobierno de un país ajeno tiene derecho a opinar sobre las elecciones en Venezuela, pues es un asunto que compete resolver únicamente a los ciudadanos de ese país. El Ejecutivo mexicano se distanció de la postura de su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se refirió a la posibilidad de que se repitan las elecciones en Venezuela. Criticó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, haya reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones. Dijo que en su caso no tomará partido.
Vamos a ver qué resuelve el tribunal. No creo que sea prudente el que nosotros, de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. Pero desde el principio de este asunto se vio que hay una actitud muy tendenciosa. La elección es el domingo y el lunes o el martes declara el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos que había ganado uno de los candidatos. Y con todo respeto, ¿quién es este señor para decir quién ganó y quién perdió?
De la misma manera, cuestionó que la Organización de Estados Americanos también haya señalado que Edmundo González ganó la elección. Dijo que la Constitución determina que la política exterior mexicana debe guiarse, entre otros, por los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, por lo que su gobierno no debe intervenir en asuntos de otras naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
En tanto, autoridades en Chicago ultiman detalles para la realización de la Convención Nacional Demócrata, que se inicia el lunes y que durante 4 días pondrá a la ciudad en máxima atención. Héctor Contreras tiene los detalles.
La polarización política en el país y eventos como el atentado contra la vida del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, en un mitin de campaña, hace que la Convención Nacional Demócrata, que comenzará el lunes 19 de agosto en Chicago, represente un gran desafío para las diferentes agencias de seguridad y para las autoridades locales. Durante los próximos días, unas 50.000 personas llegarán a la Ciudad de los Vientos y no solo serán políticos y sus comitivas, sino también miles de activistas que planean manifestarse en las inmediaciones del United Center, lugar en el que la vicepresidenta Kamala Harris aceptará oficialmente la nominación del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Para el superintendente de policía de Chicago, Larry Snelling, este tipo de eventos siempre presentará la posibilidad de que las cosas tomen un giro inesperado, y por ello aseguró que un buen entrenamiento y una meticulosa planeación pueden hacer la diferencia. La agencia de noticias de Associated Press recogió estas declaraciones de Snelling.
Sabemos que nuestros agentes pueden responder de manera profesional si cuentan con el entrenamiento necesario. Serán más eficaces en la toma de decisiones y entonces la respuesta será mayor y mejor.
La Convención Nacional Demócrata es un evento que se realiza cada 4 años desde 1832 y tiene como objetivo designar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Vale la pena recordar que la campaña presidencial de 2024 para los demócratas ha representado desafíos importantes, como la decisión del presidente Joe Biden de no aspirar a un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y el respaldo que ofreció a la vicepresidenta Harris para que asuma esa responsabilidad. Esta situación obligó a que el Comité Nacional Demócrata tuviera que convocar a una votación extraordinaria en línea y el escrutinio dio como ganadora a la vicepresidenta Kamala Harris para ser la candidata demócrata para las elecciones del 5 de noviembre y que será oficial durante la convención cuando junto a la aspirante vicepresidencial Tim Walz acepten la nominación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra información, los votantes estadounidenses están siendo cada vez más atacados por actores nacionales que difunden información falsa antes de las elecciones presidenciales del 2024. Esta afirmación se desprende de un informe de vulnerabilidades electorales del grupo de derechos humanos Freedom House. Kian Bastenson, analista de investigación de la organización, dijo:
en Estados Unidos están difundiendo teorías conspirativas e información engañosa. Alrededor del 70% de los republicanos y de tendencia republicana han sido atrapados por la teoría conspirativa de que los resultados de las elecciones de 2020 fueron ilegítimos. Ahora, camino a las de 2024, hemos visto que esa narrativa ya está surgiendo y es dominante.
El analista también sostuvo que hay un aumento de la intimidación y el acoso en línea a los funcionarios electorales en los que candidatos políticos sufrieron ataques directos, incluido el intento de asesinato contra el expresidente Trump, y sostuvo: el discurso de odio y los crímenes de odio contra grupos marginados están en aumento. Paralelamente, el FBI investiga supuestos intentos iraníes de piratería informática contra las campañas de los candidatos. La empresa de ciberseguridad Recorded Future advierte un aumento de las operaciones de influencia maliciosa de Irán, Rusia y China e incluyen el uso de inteligencia artificial para el tráfico de noticias falsas
que tomarían sitios que aparentan ser medios de comunicación tradicionales. Su director, Sean Minor, alertó el peligro de introducir variaciones falsas, aunque sin embargo aseguró.
En este momento, no tenemos datos concretos que sugieran que esas operaciones hayan tenido un impacto real en los resultados de las elecciones.
No obstante, se sugiere a los votantes a permanecer alertas y cautelosos ante errores gramaticales u ortográficos que encuentren en artículos de sitios web que podrían delatar el intento de suplantación de identidad.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, continuamos con más actualidad aquí en Buenos Días América. Hoy las partes directamente involucradas en las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza reanudan el diálogo en Doha, donde altos funcionarios cataríes afirmaron que hay voluntad de avanzar hacia un acuerdo al tiempo que pedían calma a Irán. Recordemos que Teherán manifestó su intención de tomar represalias contra Israel tras el reciente asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní. De este modo, las negociaciones constituyen un esfuerzo no solo por acabar con el sufrimiento del pueblo gazatí y liberar a más de un centenar de rehenes en manos de Hamas, sino que suponen una oportunidad para frenar una guerra extendida por la región, cuyas consecuencias serían mundiales y fatales, según advierten los expertos. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre remarcó:
hemos dicho esto muchas veces antes. Este acuerdo de rehenes, este acuerdo de alto el fuego, este fin de la guerra ayudará a reducir las tensiones en la región. Y eso es lo que permitirá el acuerdo y eso es lo que queremos ver.
En tanto, los buques de guerra, submarinos y aviones militares enviados por Estados Unidos a la región para defender los intereses de Israel y disuadir a posibles atacantes continúan en rumbo a su destino, mientras la Casa Blanca confía en que un acuerdo de alto el fuego en Gaza pueda desactivar el riesgo de un conflicto militar más amplio en Oriente Medio.
Y en otra noticia, fuerzas ucranianas continúan su avance en territorio ruso a pocos kilómetros de la frontera común, mientras el Kremlin intenta reforzar su defensa. Gioconda Tapia tiene este reporte.
Ucrania avanza con sus tropas sobre territorio ruso y esta audaz ofensiva en la región de Kursk ha visto a las fuerzas de Kiev tomar decenas de aldeas, tomar cientos de prisioneros y forzar la evacuación de decenas de miles de civiles en lo que se ha convertido en el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas siguen luchando por expulsar a los invasores. Ahora, los ucranianos. Y es que analistas observan que el ejército ruso parece haber sido tomado desprevenido en una frontera larga, con defensores ubicados en otros lugares y cuando esta zona solo tenía una protección simbólica antes de que Moscú invadiera Ucrania en 2022. Desde entonces se ha reforzado con puestos de control en carreteras clave y fortificaciones de campaña en algunos lugares, pero construir defensas sólidas sigue siendo una tarea abrumadora. La Casa Blanca sigue estos hechos con atención y el asesor de comunicaciones de seguridad nacional John Kirby dijo a los periodistas que se ha advertido que algunas unidades rusas han sido redirigidas desde operaciones dentro de Ucrania y sus alrededores a la zona de Kursk y amplió en otros conceptos.
Hemos comenzado a ver que algunas unidades rusas están siendo reasignadas a la zona, pero debo decir que no hemos visto ni oído ninguna retórica de escalada, particularmente en torno a las armas nucleares en los últimos días. No solo no hemos visto ni oído ese tipo de retórica, sino que no hemos visto ni oído nada que nos haga cambiar nuestra propia postura o cálculo de disuasión estratégica.
En tanto, y desde Rusia, el general retirado Andrei Gurulev, miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, criticó al ejército por no proteger la frontera y dijo textualmente: lamentablemente el grupo de fuerzas que protege la frontera no tenía sus propios activos de inteligencia. A nadie le gusta ver la verdad en los informes. Todo el mundo solo quiere oír que todo está bien. dijo el militar ruso. Las tropas ucranianas que participaron en la incursión en Kursk recibieron información sobre su misión solo un día antes de que comenzara. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de vuelta en Buenos Días América con más información. La reciente captura de una exdiputada del partido del presidente Bernardo Arévalo desata controversia y reacciones contra el Ministerio Público de Guatemala. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Varias reacciones surgieron a nivel nacional e internacional después de la detención de la exdiputada del partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, quien es acusada del delito de financiamiento electoral no registrado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó enérgicamente el arresto e indicó que es un ejemplo de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala. Por su parte, la Unión Europea, a través de la red social X, manifestó su preocupación y llamó a las autoridades judiciales a respetar los derechos de la sindicada. La orden de captura fue solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal a cargo, Rafael Curruchiche, quien fue señalado por Estados Unidos de ser un actor antidemocrático, indicó que esta detención es parte de la investigación que se desarrolla contra el partido Movimiento Semilla.
En virtud del informe rendido por el Tribunal Supremo Electoral respecto al proceso electoral 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó la orden de aprehensión en contra de Ligia Ivette Hernández Gómez.
La capturada Ligia Hernández se defiende asegurando que es inocente y que su detención es parte de la persecución política del Ministerio Público contra el partido oficial.
Este desesperado ataque no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir todo intento por recuperar nuestro país.
Hoy viernes se realizará la audiencia de primera declaración contra la exdiputada Ligia Hernández. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Boston recibirá su anillo de campeonato el 22 de octubre y los Knicks de Nueva York estarán ahí para la celebración. La NBA dio a conocer el calendario para la próxima temporada y el primer encuentro programado será los Celtics recibiendo a los Knicks, el primer día en el que los campeones de la NBA recibirán su anillo y revelarán el banner con su 18º título. El segundo duelo del día inaugural será Minnesota visitando a los Lakers de Los Ángeles en una reunión de los medallistas de oro olímpico Anthony Edwards de los Timberwolves con LeBron James y Anthony Davis. La liga dio a conocer 1.200 de los 1.230 encuentros de la temporada 2024-2025. Los restantes 30 duelos de diciembre dependerá de qué equipos disputarán la Copa de la NBA. El calendario de este torneo se realizó el martes. Y Mauricio Pochettino está trabajando en un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para convertirse en el nuevo seleccionador, según confirma la prensa. Pochettino, ex técnico del Tottenham, Chelsea y del Paris Saint-Germain, acordó tomar las riendas de la selección estadounidense, pero no ha completado el acuerdo, según indicó la fuente, quien habló en condición de anonimato. Pochettino reemplazará a Greg Berhalter menos de 22 meses después de que el país reciba la Copa Mundial 2026. El argentino de 52 años se convertirá en el primer entrenador no nacido en Estados Unidos que dirigirá la selección desde Jürgen Klinsmann entre los años 2011 y 2016. Pochettino ha dirigido al Español también en la última temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. 5 personas han sido acusadas en relación a la muerte del actor Matthew Perry por sobredosis de ketamina el año pasado, entre ellos el asistente del actor y 2 médicos. Según documentos judiciales de los cargos anunciados el jueves, los médicos suministraron a Perry una gran cantidad de ketamina y llegaron incluso a preguntarle al actor cuánto estaría dispuesto a pagar por más de la droga. Perry murió en octubre debido a sobredosis de ketamina y recibió varias inyecciones de la droga el día de su muerte, suministradas por su asistente personal, Kenneth Imawaza, quien lo encontró muerto horas después. La DEA dijo en un comunicado que en una ocasión el actor pagó $2,000 por un frasco de ketamina que le había costado a los médicos $12. 2 de las personas, incluido uno de los médicos acusados, fueron arrestadas el jueves. 2 de los acusados, entre ellos el asistente personal de Perry, se han declarado culpables y una tercera persona ha aceptado declararse culpable en el caso del fallecimiento del actor. El actor Peter Marshall, cantante además y presentador del legendario programa de concursos The Hollywood Squares, falleció el jueves a los 98 años de insuficiencia renal en Encino, cerca de Los Ángeles. The Hollywood Squares se transmitió por la cadena NBC de 1966 a 1981. El programa obtuvo 4 premios Emmy y generó decenas de versiones a escala mundial. Entre sus invitados ocasionales estuvieron Aretha Franklin, Mel Brooks, Carl Reiner, Ed Asner y Janet Leigh. Katy Perry cantará y recibirá el galardón Video Vanguard en los premios MTV a los Videos Musicales 2024 en septiembre. Ganadores previos del galardón incluyen a Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Rihanna y Jennifer López. Katy Perry ha ganado 5 premios VMA a lo largo de su carrera. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.